pelota para Bona. Arranca por la derecha el genio del fútbol mundial. Y es el tercero que por la borrachaca siempre para Bona. Genio, ta.
Hooked into the penalty area towards Zidane. Oh, fantastic.
Señor y Víctor, ha caído. Señor, gol. Gol de señor.
Fútbol es radio con Juan Pablo Polvorinos.
A hablar un rato de fútbol, que ya es hora. Garci, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal estás, Juan Pablo? Muy pues, buenas tardes.
Muy bien, estoy esperando tu desembarco en Madrid. ¿Tiene lugar la semana que viene? ¿Estamos en lo cierto o no?
No, para la otra.
Ah, la
no,
siguiente.
Bueno, por cierto, que me tiene que decir cuando venga Luis.
Está aquí, Luis. Buenas tardes, Luis Herrero.
Ah, buenas tardes.
Pues que me tiene que decir Luis, si yo, por ejemplo, me puedo ir a Madrid en el AVE, pero me tienen que hacer una cosa, o sea, una PCR,
venir,
o no hace
no,
falta.
Para venir no, porque tú estás empadronado en Madrid y vienes a tu residencia habitual.
Tú eres de aquí.
Claro, soy madrileño, voy allí y además tengo un salvoconducto para ir a el radio.
Eso por supuesto.
No, claro que sí, claro que sí.
O sea, entonces nada, yo ya voy a ir porque ya empieza... Ya esto está...
Sobre todo bueno, que tienes que venir porque te estarán a punto de llamar para que te vacunen, espero.
Eso espero, sí, pero no, todavía no llama. Pero bueno, lo que me da más fiabilidad es que Simón ha dicho que viene la cuarta olita. Eso es...
Sí, Dios nos coja a confesar, madre mía, no sé yo.
Exactamente. Oye, la cuarta olita.
Como hoy es un día difícil de remar, complicado, porque no sí hay dónde sacar... No sé por qué me miras, Sergio Valentín, que tú tienes muchos...
Sergio, buenas tardes.
Hola, buenas
Dani
tardes.
Blanco, buenas tardes.
¿Qué tal, Juan Pablo?
A ver,
aunque no sea tu intención, me has hecho reír, ya está.
Ah, bueno, creía que te estabas burlando, digo, ni que fuera un día de sobreabundancia informativa.
Bueno, tampoco está mal, Luis.
A mí lo que me hace gracia es que, no sé cómo lo de García, por eso se lo pregunto, que tengo entendido, y si me equivoco, por favor, corregidme, que los que van a narrar el partido de hoy no pueden decir Kosovo.
¿Cómo decir Kosovo?
¿No? Ah, o sea, que te pillo inalvis.
Pero vamos, absolutamente indocumentado
en
este
sentido. Tenemos relaciones.
¿Ves? Pero vamos a ver una cosa.
¿Te interesa el tema?
Me interesa mucho, Vamos a ver.
¿Pero te sorprende después de lo que pasó ayer?
No me sorprende. Lo que pasa es que vaya a haber una selección a la que representa, se supone, a un país que no es país, según España, que es un territorio al que no reconocemos. Bueno, y que vaya a sonar el himno y vaya a haber una bandera como la de Kosovo, bueno, vale, pero que no se puede decir, no lo pueden decir los comentaristas, Luis, ¿o cómo es esto?
No, según mi equipo, que nunca falla, que me lo ha contado Nacho Crespo, sí, que está el loro de todo.
Y es verdad, está
y en cuando me dice, ¿tienes fútbol? Digo, sí. Entonces me ha puesto en antecedentes lo que es tener un equipo eficaz.
Está en lo cierto, se tiene que referir.
Lo que no me ha sabido decir es que puede, es que tiene que...
¿Cómo se dice?
No sé.
Lleva la pelota al equipo
blancos, ¿de qué?
¿Federación de Kosovo o territorio de Kosovo? Se tiene que referir como Federación de Kosovo o territorio de Kosovo.
Ah, bueno, bien, pero sí pueden decir Kosovo, vale.
Pero no solo Kosovo.
Vale.
O Kosovo.
O sea, que lleva la pelota al equipo contrario, como digo yo, ¿no?
El equipo contrario, o el equipo blanco, ¿de qué? O rojo, ¿de qué color?
¿Kosovar se puede decir?
Pues tú te acuerdas hace unos años, Luis, que hablábamos qué pasaría si Gibraltar jugaba con España. Sí. Yo te dije, pues que jugarán. Y ahora todavía no ha ocurrido, pero puede ocurrir que le toque en una de estas cosas jugar con Gibraltar y jugarán.
Sí, pero ahí tienes más alternativas, pues, es decir, lleva el balón en el equipo de La Roca o, sí, o el equipo sureño.
Del
o...
Peñón, los Peñones. Sí. Del, sí.
Bueno, juega a la selección y siempre juega a la selección, es un buen día.
Lleva la pelota un equipo de territorio español, Gibraltar español, ¿no? Por ejemplo. Es decir, sí,
estas cosas. Bueno, ¿tú no te acuerdas que habías dicho que no jugarían con Gibraltar?
Sí, lo que pasa es que la FIFA sí es cierto que tiene mucho más celo a la hora de no colocar, que no colocará en un mismo grupo a Gibraltar y a España. De la misma manera que no colocará en el mismo grupo para un mundial a Rusia con uno de los territorios que esté en conflicto o en disputa.
De la misma manera que no ha puesto a España con Kosovo, ¿no?
No. A ver, quiero decir,
pero hay proximidad geográfica. Europa, o sea, que pero hay quiero decirte, cuando se celebra el sorteo para la fase de clasificación, hay bombos diferentes para España y para Gibraltar, y bombos diferentes para Rusia y para todas las repúblicas ex-soviéticas que no pueden jugar, que no pueden coincidir con Rusia, como Georgia, Ucrania, etcétera.
En todo caso, ¿sabemos algo de esta selección, Dani? Que es la 130 y pico del mundo.
Que es peligrosísima.
Bueno, es que eso lo he escuchado a Luis Enrique.
Tiene muchos jugadores italianos, ¿no? Juegan en Italia.
Sí, yo creo que... Yo no sé nada, pero el otro día, que no tenía nada mejor que hacer, vi la segunda parte del partido de España, y eso que me dijo ayer Dani, que la segunda parte fue la buena, y
no estás ilusionado tú.
Y se me cayó el alma a los pies. No, nada.
Pues fíjate si llegas a ver la primera, pero la segunda parte fue un poco mejor que la primera.
De las cuatro partes, Grecia, Georgia, viste la mejor.
Yo creo que fue la
mejor. No, el partido de Grecia también lo vi y se me cayeron a los pies. ¿Y tú lo viste, García, solo por curiosidad?
Sí,
te dijo que lo iba a ver.
Sí,
vi a Grecia.
A propósito de verlo, sí, pero como sé que tiene muchos libros almacenados para leer...
Pero lo vi, por eso los tengo almacenados, porque tengo mucho fútbol también que ver. Entonces, claro, es verdad. Entonces, vi el primer partido y los grecios, no me pareció mal los grecios, pero... estaban más o menos bien, pero el primer tiempo que hicimos el otro día fue deplorable. Nos pegaron un baño tremendo.
Contra los georgios, dices.
Se pudieron ir a ver al descanso los de Tiflis o Tbilisi o Bilisi, que no sé, por cierto, estaba yo ahí, en esa ciudad, y en un hotel que se llamaba curiosamente Iberia. Bueno, pues nos pegaron un repaso, y me extraña lo del segundo tiempo, porque el segundo tiempo es como si hubiera jugado Brasil del 70 comparado con lo que vimos al principio. No sabes lo que fue. Bueno, pues, y metieron dos goles y eso, y estuvo mejor.
Bueno, metieron dos goles, el último de milagro.
Se la echó para atrás el portero un poco.
Pero dime una cosa, porque yo estoy dispuesto a reconocer todas mis debilidades, que son infinitas, pero me gustaría buscar la solidaridad y la sinceridad de la gente más o menos cercana a mi generación. ¿Tú, cuando ves a los jugadores de la selección española, García, sabes en qué equipo juegan?
¿Los jugadores de la selección española?
Sí.
Hombre, sí, claro, los que están en España y los que están fuera. Y los que están jugando fuera. Eric García ya sabes que está fuera, Fabián también.
Y este dónde juega, y este dónde ha salido. De verdad, los debería descubrir.
Más o menos son conocidos. El problema que se ha podido producir en tu caso es que de un partido a otro, del día con los grecios hasta el día con los georgianos, es que hubo muchos cambios. Eran como ya dos equipos distintos, ¿no? Yo creo que lo que tú echas de menos, como mucha gente, es que no hay un equipo. Pero claro, ese equipo donde estaban Iniesta, Ramos, Puyol, Xavi,
Silva, todo eso
será un equipo de 12, 14 jugadores, pero ahora no hay ese equipo. Se tendrá que ir formando poco a poco, supongo yo.
Pero eso que dice Luis me interesa mucho. ¿Eso, Luis, te provoca desafección hacia la selección? Quiero decir, desafección o falta de interés a la hora de ver a la selección, el no conocer a los jugadores que hay sobre el campo, mejor es un aliciente para ti.
Pues ya te digo, o sea, yo vi, por ejemplo, yo no veo a Leibar nada más que cuando juega con el Madrid. Entonces, a Brian no lo recordaba de nada. Vi a un chaval y por el extremo izquierdo, con desparpajo, con descaro, con desborde y tal, y eso pues me gusta. Luego, sin embargo, veo a otros jugadores que no sé de qué equipo vienen ni dónde juegan.
¿Quién?
Pues es que no me acuerdo ni cómo se llaman. O sea, ¿qué quieres que te diga? Si lo supiera te lo diría.
Dani Olmo, ¿no? Por ejemplo, intuyo.
Bueno, pues Dani Olmo me pareció que
hizo... ¿Pero lo ubicabas?
No, ¿qué coño lo voy a ubicar? Me dicen, ¿en qué equipo juega Dani Olmo? No tengo ni idea.
Es que pero le dije el día Dani Olmo contra el Atleti en la Champions League, pues jugó con el Leipzig. Y ganaron al Atleti y lo eliminaron. Jugaba Olmo y jugó muy bien.
Sí, hombre, el disparo que se marca es un disparo estupendo. Lo que pasa es que ahí coincidiremos en que el partido, el portero
ayuda,
pues sí. Ayuda, ¿no? O
sea, ayuda un poco, sí.
Bueno, está muy bien. De todas formas, es un disparo a la desesperada en el último segundo y tienes la suerte que entra. Eso te pasa una vez de cada mil. Pero bueno, tuvimos la suerte que pasó en ese partido.
Hombre, que el otro día jugaron Brian Hill, Morata y ¿quién era el extremo derecho? Bueno,
Ferran Torres.
A ver, que luego va a haber cambios y entró Dani Olmo, que para mí es lo mismo. Pero con estos cuatro jugadores que he citado, pues es evidente que tampoco puedes aspirar a,
ya, pero es que
a mucho.
Esos cuatro a lo mejor ninguno juega en la Eurocopa.
Ya, pero juegan un partido oficial.
Ya, bueno, ya.
Es lo que
porque tú sostienes, Dani, que muchos de los jugadores que estamos viendo no van a formar parte de la selección.
No, en la Eurocopa, el primer once de la Eurocopa habrá ocho cambios con respecto al partido de la
¿tantos?
Y entonces, bueno, ¿es a qué juega Luis Enrique? No se supone que
esa
tiene...
Esa es la gran pregunta.
Bueno, pues porque tenía bajas. No podía jugar Navas el otro día, no podía jugar Carvajal, van a estar seguros los dos en la Eurocopa.
Navas sí podía, pero no le quiso convocar.
No, salía de lesión.
No. Que no. ¿Sí? No, es que no te voy a dejar que vaya por ahí.
Salió de lesión.
No. Jesús Navas.
Sevilla no jugó en
Navas
la Liga.
Estuvo jugando con el Sevilla.
En Valladolid no jugó.
Jesús Navas estaba disponible. Otra cosa es que a ti no te interese porque venía de una lesión, pero igual que le ha interesado llevarse a Gerard Moreno.
Pues porque a Gerard Moreno a lo mejor le viene bien y Gerard Moreno, como reconoció ayer Luis Enrique, el otro día sí hace una resonancia con el Villarreal y no está lesionado, se hace una resonancia con la selección y no está lesionado,
y aún así,
no
le ponen por arriesgar. No ha podido jugar ni ante Georgia ni ante.
No, por eso no, Grecia. Por no arriesgar, lo explico ayer Luis.
Bueno, claro, jugadores. Pues eso. Vale, no nos enredemos. Jugadores que no están en la lista o no están ahora mismo con la selección, pero que van a estar en la Eurocopa. Me interesa mucho esto. Navas, Carvajal, pero, los conocemos bien.
Pau Torres.
Pau.
No está en esta lista, estará en la Eurocopa seguro.
Sergio Ramos
está en esta lista, pero medio no ha estado.
Bueno, este
son, esos son titulares.
Porque, oye, vosotros, ¿por qué juega la primera parte del primer partido y ya desaparece?
Perdona un momento, vosotros que tenéis todos los datos, ¿qué equipo es el que le metió 6 a Alemania?
Pues España, te lo tengo que buscar. El equipo del 11.
Claro, ¿qué 11 le metieron 6 a Alemania? Que no es fácil, ¿no? Meterle 6 al equipo de Alemania.
Vamos a ver, el equipo que le metió 6 a Alemania, te puedo decir cómo,
a ver,
es que no sé si este es el titular o cómo terminó el partido, pero bueno, Unai Simón,
¿sí?
Sergi Roberto, Sergio Ramos, Pau Torres, Gallá, Rodri, Coque, Canales, Olmo, Dani Olmo, Ferran Torres y Álvaro Morata.
Pues sobre hoy va el equipo.
Bueno, sobre este partido aquí hubo 5 cambios, que fueron Asensio, Moreno, ¿sí? Eric García, Fabián y Mikel Oyarzabal.
Bueno, pues eso es el equipo, ¿no?
Yo creo que Asensio puede llegar a la Eurocopa.
No creo, ¿eh?
Yo creo que sí. Yo creo que Oyarzabal va a llegar.
¿Llegar qué quiere decir?
Pues no, llegar, estar entre los 23. Es que luego hay que recordar que hay jugadores que han pasado en todos los mundiales.
Pero Asensio no está jugando para ser un internacional indiscutible.
Yo creo que al final los dos últimos meses.
Indiscutible no, pero para ser internacional tal vez sí.
Tiene que cambiar para que le vuelvan a convocar.
Un momentito, Dani, concluye la lista. Asensio, Navas, Carvajal, Torres, Ramos, Asensio. ¿Lo metes también?
Asensio puede ser.
Sí.
Y luego es verdad que, por ejemplo, estaban en esta lista, pero cuento que como Sergio Ramos, que han jugado medio y medio, que yo creo que, por ejemplo, los tres del centro del campo pueden ser Busquets, Rodri, Canales o Busquets, Coque, Canales, y no han jugado ese centro del campo en los dos partidos, porque el primer día jugaron Rodri, Canales y Coque, me parece, y en el segundo Busquets, Pedri y Fabián.
A ver, si el once titular más o menos lo puedes intuir porque se ve. Unai Simón, portero. Lateral derecho, Carvajal o Jesús Navas. Centrales, Pau Torres, Sergio Ramos. Lateral izquierdo, iba ganando Gallá. Ahora no sé si le va a ganar Jordi Alba. Mediocentros, Busquets o Rodri. Luego un interior, Canales. El otro, Sergio Canales. Coque y Canales. Luego pueden entrar ahí Thiago y Fabián, que están siendo más o menos suplentes. Y arriba, Morata y Gerard Moreno. Una banda para Dani Olmo. Vamos, que es lo que está utilizando Ferran Torres.
Ferran Torres.
Y luego van entrando ahí una serie de jugadores como Oyarzabal, Adama Traoré, pero puede entrar Asensio, pero más o menos es eso.
Si no ilusiona esa selección, hombre, no es la selección de Xavi Iniesta, pero es una selección mejor, y lo sabe Garci, que la del 90, que la del 94, que la del 98.
Sí, pero escucha, esa selección, si van a ir con Jordi Alba, con Sergio Ramos, con Navas, con Busquets, es una selección muy envejecida también, ¿eh? Ojo, si esa es la que va a jugar, que yo creo que no va a ser esa, que al final van a jugar gente más joven. Yo echo de menos ahí, claro, cada uno tenemos nuestra selección, pero objetivamente echo de menos ahí al chico del Athletic Bilbao, al delantero, al rapidísimo. Williams. Yo lo echo de menos.
Pues sí, ese. Efectivamente.
Pues también.
Sí.
Ese es un jugador que debería estar en la selección. Pero
aunque tengo que decir que a mí lo que he visto de Morata no me ha disgustado.
No, a mí tampoco.
Es que está jugando bastante bien. No digo Bequita, sí, pero sí. Creo que debía estar el del Atlético de Bilbao, porque sí. Es un buen delantero, es muy rápido, cae muy bien, como dicen los cursis, a las bandas, sí. Es un tipo peligroso, va muy bien de cabeza. Entonces, yo creo que es un delantero que debías de contar con Iñaki Williams, no sé.
Lo que pasa es que no tiene mucho gol, José. Y...
Joder, gol no tiene ninguno.
Sí, no, digo, como delantero centro tiene poco gol, pues y ya la selección española tiene poco, Morata. Entonces necesita un delantero que sí que tenga buenas cifras, como sí. Moreno o Morata.
Claro, pero si yo digo que podían jugar los dos, Gerard Moreno y el chico del Atleti, yo creo yo que puede jugar, pero bueno, luego hay para todos los gustos. Está muy bien este año, por ejemplo, Iago Aspas, pues joder, pues podía jugar, ya mete un veterano de 32 también, qué más da, ya mete.
A mí Iago Aspas me parece que ahora mismo está para ser sí, claro. Titular en la selección, ¿eh?
Yo o sea, creo que sí.
Que,
por lo menos convocable, sí. Es que no le convoca nunca.
Lo que pasa es que es verdad que Luis Enrique muchas veces, yo creo que peca de exceso de creatividad a la hora de confeccionar las listas, quiere sorprender a mucha gente y ha metido, si hacemos las últimas 4 o 5 listas de Luis Enrique, ¿a cuántos tíos puede haber metido? O sea, ¿cuántos jugadores? ¿Cuántos bueno, convocados? Pues a lo mejor puede haber metido 45, 50
sí,
tíos.
Y desde que es seleccionador son 76.
76.
Los que han debutado.
Fíjate, no te podrás quejar, macho, vamos fenomenal. Ahora
anda poco, que no ha probado, anda que no ha probado.
Un poco,
qué barbaridad.
Un poco de escualo y ya has llegado a la publicidad. ¿Eh?
Venga, pues otro poquito y llegamos a las 4 en punto. Enseguida volvemos.
Fútbol es radio con Juan Pablo Polvorinos. Secret baby, I keep 'em to myself. Sweet nothing. Sweet nothing. We walk along hand in hand. Sweet nothing. Yeah, we both understand. Sweet nothing. Venga, vamos a continuar que tenemos muchísimas cosas que contar y si no... Tenemos muchísimos temas que abordar y si no, no vamos a tener tiempo suficiente en el programa para poder hacerlo con suficiente profundidad. Un poco de Artifin, cartílago de tiburón, Luis Herrero, pues con sulfato y tal. Bien.
Vale, estupendamente bien, ¿no? Y el Artifin por primera vez lo tengo que reconocer.
Sí, ¿verdad? Sí. ¿Has tenido algún tipo de achaque en los últimos, lesión deportiva?
Un achaque no, he tenido un pique con mi hijo que tiene 28 años y picarse a los 65 con 1,28 es muy peligroso. Encima he perdido, 6-4.
¿Resultado? 6-4. ¿Solo un set?
Coño, la piedad, no creas que aguanta, hombre, con un set después de haber peloteado un rato.
Sí, claro, claro, claro. Ni siquiera la experiencia te ha valido para poder tirar de ella, Luis, un poco y oye, hacer valer la 6-4, veteranía.
6-4, ¿eh? Sí, ha igualado.
6-4.
Con lesión incluida, pues oye.
Bueno, ¿qué pasa con Artifin?
Pues que si te interesa...
Ahora, si me vais
a ganar los seis.
Me vais a tratar como García, que le habéis prometido el Artifin desde hace 2 años. ¿Te ha llegado?
No.
¿Ves?
Pero cuando vengas, llegará.
Oh. Sí, tendré que ir con un carromato.
Bueno, ya que no va Artifin a la montaña irá Artifin.
Pídeme también a mí un cargamento, a ver si consigo salir de la lesión.
Venga, perfecto. Aunque sabes que Artifin no solamente son las pastillas para el cartílago, Luis, el contetisulfato y todo eso, el cartílago de tiburón y esto. O sea, que Artifin tiene un gel estupendo y doy fe, porque funciona muy bien. Si lo hemos repartido aquí, lo tenía Dieter Brandau, que se lo ponía hasta para lavarse los dientes, poco menos. Sí, sí. Pero el gel de Artifin funciona de maravilla.
¿Queda o no queda?
Pues ahora mismo no, pero todo es pedirlo a nuestros compañeros de los laboratorios. Claro, o sea, todo es eso. O sea, se pide, y si no las pastillas, el gel, o si no las dos cosas, Luis. Tú lo necesitas, se te pide. A Garci se lo hemos prometido y se lo vamos a dar. Sí. Pero es que ya un año
oye,
fuera.
Luis, otra duda que yo tengo. Si yo estoy haciendo mi ejercicio habitual de darme un paseo, ¿tengo que llevar mascarilla o no?
Sí.
Es gimnasia lo que yo hago, es un paseo.
No, un momento. Hoy estás en un limbo, porque
no, pero
ayer
por
creíamos...
Madrid, sí.
No, estamos en un limbo porque hasta donde yo sé, salvo que tú hayas cambiado los términos de la ecuación informativa, van a constituir una comisión para ver cómo hay que usar la mascarilla.
Bueno, Carolina Darias ha dicho que no hay constituida ni van a constituir ninguna comisión. Eso lo ha dicho hace un rato, pero te diré que Ahora mismo, si Garci, respondiendo a su pregunta, José, respondiendo a tu pregunta, si tú quieres salir por Madrid y darte un paseo por la ciudad, tú tienes que llevar mascarilla.
No, no, no es un paseo. O sea, en vez de correr, como cuando tenía 40 años, que puedo ir corriendo por el Retiro sin mascarilla, yo no puedo correr, pero sí voy caminando a paso rápido. Eso es un paseo. Eso es
mi labor deportiva. Pues ahí ya no sé si depende si llevas chándal o no.
Hasta ayer, si te...
Sí, porque ayer, es que la cosa es que estés haciendo deporte.
No,
claro.
Hasta ayer, si mantenía las distancias de seguridad, no tenía por qué llevarlas. Ayer se nos introduce un factor de incertidumbre y hoy no se aclara la incertidumbre.
No, porque se supone que si vas haciendo deporte, en Oye, todo caso
que
quedas hacer, exento claro, de llevar mascarilla.
¿Pero qué es hacer deporte? ¿Correr solo?
Claro,
deporte si no, individual.
El deporte individual, además de los que van con un trote más o menos lento o rápido, sí. Bien, eso es un deporte. Pero la gente mayor, los ancianos como yo, si vamos caminando a paso rápido porque ya no podemos correr, es deporte también, ¿no? Es un ejercicio deportivo que te señalan que hagan los médicos. Bueno, es que y eso ya no puedo llevar. Es muy raro. O sea, la gente puede correr por el Retiro y en cambio tengo que ponerme mascarilla para caminar. No se entiende.
No, bueno, yo no tengo tan claro como Juan Pablo lo de la mascarilla, te vuelvo a repetir. O sea, ayer sale una ley y que impone unas condiciones draconianas para que tengamos que llevar mascarilla, aunque no haya nadie, a 5 kilómetros a la redonda, mientras pases, estés en la playa o vayas por la montaña. Entonces, montan un pollo un montón de gente. Hoy, por ejemplo, el gobierno de Baleares ha dicho que no piensa hacerle ni puñetero caso a esa ley. Se reúne el Consejo Interterritorial. Y a estas horas, hasta que yo me he metido en el estudio, si ha pasado algo, Juan Pablo tiene información privilegiada,
no,
nadie nos ha aclarado.
Lo que estoy diciendo es que, respondiendo a la pregunta de Garci, a esta hora y con la información que tenemos a esta hora, que esto se va a discutir, lo que prima es, entiendo, lo que hay hasta ahora. Y lo que hay hasta ahora es que si Garci se quiere dar un paseo por Madrid, no sé si haciendo deporte o no, porque Garci es verdad que se está moviendo en el limbo.
Pero ¿qué es lo que hay hasta ahora? Si ayer se publica en el BOE una nueva ley, se supone que ya está en vigor hoy. Entonces, ¿a qué hacemos caso?
Pero lo que yo digo es que Garci se mueve, como es una persona que ya tiene una avanzada edad, no tan avanzada, José, tampoco te creas que eres tan anciano, ¿eh? No, déjate. Pero bueno, como Garci tiene una edad,
entenderá mucho más deprisa que yo.
Entenderá la autoridad competente que Garci está haciendo deporte o que no está haciendo deporte, y entenderá que merece llevarla o que no merece llevarla. Bueno, pues esa es una de las cosas que no quedan aclaradas.
Imagínate la gente que hace tai chi. Hace deporte, ¿no? Ahí van a cámara lenta y se mueven sus pies y eso es deporte. Es que es muy confuso todo, porque mientras tú puedes estar en el Valle de Arán solo y tienes que llevar mascarilla.
Bueno, con lo que ayer publicaba el BOE, sí, tendrías que llevar mascarilla.
Solo o haciendo senderismo. Sí. ¿Qué es eso? Vas por un camino y bajo mascarilla. Yo creo que es una cosa tremenda y no me extraña lo que dice Luis de Baleares. Aquí dentro de nada todo el mundo va a empezar ya a hacer lo mismo. Después de un año, ya sin saber si la mascarilla, si no, ya la gente va a empezar a... Bueno, no te quiero decir nada, las fiestas esas, como la que ha habido aquí cerca de donde yo estoy, que han acabado a tiros.
¿A tiros? ¿A sí, tiros sí. Literalmente?
Que han matado a un DJ.
Han matado al DJ. ¿Qué
me estás diciendo? O sea, imagínate, o sea, literal.
Pero literal a un kilómetro y medio de donde estoy yo, en Guadalmina, una fiesta, exacto, una macrofiesta, y estaba poniendo música y de repente, pum, tiros, y ahí te le pillaron y la dejaron en
el sitio. ¿De un loco?
De uno de los que estaba ahí, de un policía no, de uno de los que estaba allí asistiendo.
No, de uno de los que estaba en la fiesta.
Sí, yo tengo que decir, le pegó un tiro al DJ y lo mató. Lo que pasa es que lo llamativo es que lo que se ha privilegiado la información es que era una fiesta donde nadie, parece que la vida del DJ importaba poco, porque lo que se ha privilegiado muchos medios es que la gente no llevaba mascarilla y que era una fiesta ilegal. Sí, cuando claro, ha habido un asesinato en la fiesta, hombre, por favor.
Yo lo que no termino de entender tampoco es cuando dices, vamos a ver, en España hace unos años se dijo no fuma nadie, joder, y no fuma nadie. Pero ¿cómo se cumplió esa ley? Pero no veas, yo he visto a gente nevando en las portales de las oficinas donde trabajan fumándose un truja ahí, helados de frío, y nada, y ni en ningún bar, no fuma nadie en España. Bueno, se cumplió la ley. ¿Por qué ahora dices, no, vamos a ver, las fiestas han acabado? En el momento que tú cojas a los de las fiestas y le dices, te pongo una multa, y dice, no tienes dinero, no te preocupes, te voy a poner en los hospitales a vaciar cuñas, a trabajar con los estos, te voy a poner durante para la comunidad durante 6 meses o un año trabajando de jueves a lunes en eso, en hospitales. Es decir, ya verías tú, como no, nadie se va a una fiesta en el momento que se... Pero, insisto, si se cumplió cuando se dejó de fumar un país entero de 40 millones, ¿por qué no se cumple esto ahora? Porque tampoco hay mucho interés en que se cumpla. Eso es así.
Bueno, yo tengo entendido que porque la mayoría de las multas no se cobran, ¿no?
Ah, bueno, pues eso aparte.
Claro, pero entonces, si entra la policía con el datáfono y dígame, aquí no se va nadie. Datáfono. Usted, 100 euros, usted, 100 euros. Ya verás cómo la gente se lo pensaba, pero como...
Usted no tiene 100
las leyes, no tiene ningún...
No tiene 100 euros, sentido. 2 semanas ahí en el 12 de octubre trabajando con los carrilleros y con todo el mundo.
No, claro. El dinero es lo que más duele.
No sé qué decirte, si te metes en un sitio...
Sobre todo a los jóvenes.
Pero será sobre órdenes razonables. Es decir, a mí me parece fenomenal la mano dura cuando uno se salta una disposición que es razonable. Por ejemplo... no hacer fiestas y ese tipo de historias. Pero si ahora se pusieran a multar a todo aquel que va con una mascarilla solo por el monte, entonces digo, no, pues a mí no,
no me parece razonable.
Lo que no puede ser, Luis, no, con todos mis respetos, es que en el mes número 14 de pandemia estemos hablando de si la mascarilla es o no obligatoria. Pero bueno, hace 15 días Fernando Simón decía que la mascarilla no era necesaria.
Pero mira, llevándolo a nuestro terreno, que es el fútbol,
eso es.
¿Cómo te puedes imaginar que se da un concierto cerrado en Barcelona con 5.000? Dice, no, con todas las medidas. Dice, vale, yo en la Cartuja voy a tener todas las medidas del mundo y es al aire libre y voy a meter 10.000 en un espacio de 60.000 para que vean la final de Copa. Y ojo, cuando entren una PCR, todo, igual que hicieron en el concierto. ¿Y por qué en el concierto bajo cubierto no y en un campo de fútbol?
Pues no hay respuesta para eso. Aparte que tengo que corregir, la última vez que hablamos de esto, te dije que la final de Copa se iba a jugar con público y luego fui desmentido.
Sí.
O sea que no va a haber público tampoco en la final de Copa.
Ni el sábado este, ni el siguiente, ni dentro de 2 sábados que se juega el Barcelona-Leti de Bilbao.
¿Por qué se autoriza ese concierto con 5.000 tíos metidos en un palacio de deporte?
Se supone que se han hecho un test de antígenos.
Se suponía
bueno, el
que
último,
era también...
Pues coño, lo haces igual para los que vengan a la final de Copa, se lo van a hacer igual.
Lo vistieron como una especie de experimento, querían ver qué pasaba y entonces lo... Y así, que yo creo que era una excusa para poder hacer el concierto.
Yo he visto deportes, ¿eh? El pasado fin de semana, golf, Fórmula 1, motociclismo, fútbol sala, todos con público, en España. Algunos de ellos, incluyendo el fútbol, en segunda B, todos con público. Y luego en primera división no lo hay.
En segunda B ha habido fútbol toda la vida, público toda la temporada, desde octubre. Bueno, todos los partidos.
Esta próxima semana, pádel, también habrá fútbol, habrá público, balonmano, ha habido público, pero el fútbol, pues no. Algo que no tiene ninguna lógica, como muchas de las otras cosas que llevamos viviendo.
Ya está lanzada la consulta. Voy a ver si en el tiempo que dura este programa son capaces de contestarme eso. ¿Por qué se puede celebrar un concierto en un espacio cerrado con 5.000 personas y en un espacio público o en un espacio privado?
¿Se puede saber a quién se lo preguntas o no?
A una fuente que tengo yo aquí en el este. Se lo estoy preguntando al presidente de la Liga. A ver si me contesta. En fin, bueno, una cosa. Garci, como estamos en el... bueno, hoy juega España contra Kosovo, que la verdad... Dani, ¿sabemos que va a poner Luis Enrique o no? Porque los 3 puntos son necesarios, por concluir con el tema.
Bueno, pues yo creo que pondrá Unai Simón, pondrá Pedro Porro, Ramos...
¿Dónde juega Pedro Porro?
En el Sporting de Lisboa. Va a ser campeón de la Liga Portuguesa.
Pues me pasa siempre, lo
Pedro
digo.
Pedro Porro, Ramos, Íñigo Martínez, Alba... Me corrija Sergio si él cree que va a poner a otro.
Íñigo Martínez no me gusta como central de la selección española, ya lo digo.
Yo creo que hoy van a jugar Busquets, Coque y Canales,
sí,
más Gerard, Oyarzábal y Ferran Torres.
Y Oyarzábal tampoco me gusta.
¿No?
Bueno.
Bueno, oye, claro.
Oye, pero es un equipo suficiente para ganar, ¿no?
Y pondrá José Luis a un jugador del Athletic, Íñigo Martínez, y a uno de la Real, Oyarzábal, para que no haya suspicacias de cara a la final de
no
Copa.
No lo va a hacer por eso.
Dentro de 72 horas,
con
en el mismo estadio.
No, ya, ya, ya. No lo va a hacer.
Pero que, porque Luis Enrique ya dijo el otro día que era el seleccionador, que me parece muy bien lo que dijo Luis Enrique, ¿eh? Él no tiene por qué pensar en los calendarios, es el seleccionador, y en la época de Camacho, Clemente, ya se hacía, ¿no? No pensar en los partidos que tenías luego después cada equipo.
Bueno, lo normal es que esto acabara en un 4-0, 5-0, sí, ¿no? Esto sería lo normal. Vamos a ver si España está a la altura. O sea, pero, si le mete 6 a Alemania, pues a estos...
Bueno, pero es que, Luis, hay un matiz que es importante. se mete 6 a Alemania porque juegas muy buen partido. Pero Alemania juega y tú si te deja jugar mientras juega. Es que Kosovo y Georgia y Grecia, es que son, es complicado los partidos. Es que hoy Kosovo se va a poner con dos líneas de 5 delante del portero y hay que marcar 3 o 4 goles, ¿eh? Yo estoy de acuerdo. Pero es complicado mover el balón con un equipo tan cerrado.
Cuando en autobús, sí, es verdad.
Es difícil. Todo cuando, bueno, pero cuando también Alemania ha dejado jugar a otros equipos y no le meten 6.
Sí, o sea, sí.
Eso fue un partido muy bueno de España. Claro.
En todo caso, que quiero preguntarle a García, a 2 meses, 3. 3 meses para la Eurocopa, García, ¿cuál es tu favorito?
Pues hombre, no lo sé, porque...
No has apostado a ninguno, en esto no...
No, hombre, es que está complicado, porque todo esto de la pandemia, quieras que no, es que ha modificado el fútbol, incluso a los que vemos todos los días pegan cambiazos, ¿no? Entonces no lo sé, al final siempre, como decía el clásico, al final será Alemania, ¿no? El favorito, siempre es Alemania, pero no lo sé, todos los equipos tienen posibilidades. Yo creo que Francia tiene buen equipo, Portugal tiene buen equipo, yo no sé, Italia tiene buen equipo, y España, pues yo creo que con estos jugadores que estáis hablando y que maneja Luis Enrique, se puede hacer un muy buen equipo, ¿no? Como es el de la Sub-21, que son parecidos. Lo que no puedes es decir, claro, un chico joven sale una vez y no está bien, ya lo quito, ¿no? Por ejemplo, estabais hablando antes del lateral derecho, Pedro Porro jugaba muy bien ya antes de irse a Portugal, ya era un tipo que había destacado como lateral derecho, jugaba muy bien, hizo algunos partidos sensacionales, y bueno, pero el otro día no estuvo bien, pero el otro día tampoco estuvieron bien otros jugadores. En teoría el resultado normal hoy sería 4-0, ¿no? Sí, y ya está, y metes 3-4 y lo dejas y no te vas a forzar más.
Pero por ejemplo, ¿te gusta más Francia, te gusta más Alemania, te gusta más Inglaterra, que yo creo que tiene un equipazo, te gusta Bélgica?
Sí,
Bélgica siempre, bueno, te ha gustado.
Sí, pero le falta azar también ahora a ellos, ¿eh? Que quieras que no, no solo le falta al Madrid, es un jugador que ha sido decisivo con Bélgica, ¿no? Y que es una pena, que no se sabe qué pasa con este jugador, es como una maldición, ¿no? Que,
al final no lo pegan, ¿verdad?
No sé.
O sea, no lo pelan con la esperanza de que se recupere del todo sin pasar por el quirófano.
Sí, de hecho ya está haciendo trabajo sobre el césped de Valdebebas, así que no creo que le falte mucho para reaparecer. Supongo que eran más prudentes ahora más que nunca, pero no se opera.
Bueno, y el hermano es bueno también, por lo visto, ¿no?
Sí. Pero bueno, bastante peor.
Sí, bueno.
Es bueno porque es internacional por Bélgica.
Ahora está bien con el fútbol, como decimos. ¿Eh? Para jugar como futbolista.
A ver, respondiendo a la pregunta que nos planteábamos antes. Porque esto depende del Estado.
¿Es del CSD?
Del Consejo Superior de Deportes, que no permite que entre gente a un estadio de fútbol. Lo otro depende de las autonomías, y las autonomías sí dependen. Son las autonomías las que tienen la última capacidad para decidir si se puede hacer un concierto con tantas X personas o no. Es eso, es única y exclusivamente eso, que tampoco aporta.
Pero las autonomías, entonces, la de Andalucía puede decidir que se juegue la final de Copa, ¿no?
No, la competencia es estatal, dice Juan Pablo.
En la primera división de fútbol, la segunda división de fútbol y la ACB,
Consejo Superior de Deportes.
Y ahora ya no sé si la Liga Femenina, como ahora es profesional,
sí, verdad,
también.
Dado que ha habido un relevo en el Consejo Superior de Deportes, a lo mejor hay un cambio de criterio.
Sí,
pero es que el presidente del Consejo Superior de Deportes pinta muy poco en esto.
¿Ah, sí?
Vamos, es una decisión del Ministerio de Sanidad.
Sí, sí, no, eso es así. Quiero decir, Irene Lozano lo decía siempre, que ateniéndose a las recomendaciones sanitarias que le hacían desde expertos...
Pues no digamos que
pero entonces, ¿que se puede ir al cine en toda España? ¿De quién depende?
No, sí, se puede ir al cine.
Por eso, ¿de quién depende?
¿Del Ministerio de Sanidad?
Ah, bueno, o sea, que depende de Sanidad, que sí se puede ir al cine en un lugar muy muy pequeño y bajo techo y todo, y no se puede ir al fútbol, depende de Sanidad.
No tiene ni pies ni cabeza.
No, José, tiene ni pies ni cabeza.
Ni pies ni cabeza. Bueno,
por eso depende de Sanidad.
Sí, la pena, hablando de todo un poco, es que el sábado una final entre dos equipos históricos como la Real de Tibilón no tenga público, porque sería una final bonita.
No, es un partido de leyenda, ¿eh?
Sin favoritos, ¿eh?
Sí, es un partido de leyenda, nunca se ha celebrado, es un partido de una rivalidad máxima entre los dos equipos estupendos, joder, es un partido que hubiera merecido el colorido que tienen, no sé, la multitud, las gradas, las banderas, pero fíjate tú.
Si se me permite un comentario colateral, ácido y no deportivo, por lo menos nos ahorramos el bochorno del himno.
No sé.
No se va a sonar el himno, sí, ¿no?
No, el himno sí, pero no lo podrán abuchear porque no hay nadie para abuchearlo.
Ah, bueno, dices, ah, no, no, no te entendía, sí, claro. Bueno, y lo mismo pasaría con el Atleti Bilbao-Barcelona, que viene 15 días después.
En fin, bueno, que ha contado Sergio Valentín en el informativo, que me ha llamado la atención. El virus FIFA de momento todavía no está haciendo de las suyas, nada más que le afecta de... ¿Sí, Dani? Bueno, ¿me equivoco? En España. Bueno,
lo de Lewandowski.
Por eso digo.
Ha cambiado el favoritismo de la eliminatoria.
Pensaba en España, pero si hablamos de Robert Lewandowski, que se ha lesionado contra Andorra, Sergio.
Contra Andorra.
Virgen Santa. Se lesiona contra Andorra y, claro, tiene que jugar contra el Paris Saint-Germain y, hombre, es verdad que... En el abanico de posibilidades que tiene el Bayern de Múnich, pues, pero claro, es que se te va la punta de lanza.
A ver, yo creo que no cambia, por supuesto, que no cambia a lo mejor el favoritismo de total, aunque ahora el Paris Saint-Germain sea favorito, porque el Bayern tiene muchísimas alternativas, pero se te van ya 42 goles de golpe.
No tiene
el Bayern de Múnich con ese Lewandowski.
Es terrible, Dani. Es una ausencia terrorífica, vamos.
Por supuesto.
Que a mí me parecía que estaba al 50-50. Creo que está ahora mejor el Paris Saint-Germain, fíjate.
Bueno, porque vuelve Neymar, además. Es que
no, baja. Y porque no tienes a un tipo que, hombre, nunca se puede saber, y menos en fútbol, pero, coño, pues, en dos partidos igual te mete uno o dos goles, eso seguro, Lewandowski.
Pues yo, después de haber visto el partido de vuelta del PSG contra el Barça, no le veo nada.
No te engañes.
Sin Neymar.
No te engañes. No estaba para empezar Neymar y venían de un 1-4 en la ida. Es que le ha pasado mismamente al que ganó la Champions League tres veces seguidas. Me parece que ganó en la misma edición a la Juventus goleando como visitante. ¿Y contra quién más goleó como visitante? Pues contra el Bayern de Múnich también. Y luego en la vuelta en el Bernabéu tuvo que sufrir con el famoso penalti de Lucas, con la expulsión de un jugador del Bayern de Múnich, goleando en la ida. Te relajas. Que yo, ese partido para mí, yo no lo tendría muy en cuenta. Aparte que no estaba Neymar,
Yo creo que Neymar...
en la ida.
Y aún así golearon al Barça.
Por eso te digo.
Si Neymar está en el partido de ida...
Si puedes jugar divinamente sin Neymar, porque no vas a poder seguir jugando divinamente sin Neymar.
Es que el Bayern sin Lewandowski todavía puede seguir ganando.
Bueno, sí. Pero...
Es que no se va a retirar, pero que...
Con un matiz de lo que dice Luis, aceptamos que lo normal es que si se juega bien sin Neymar, se juegue mejor con Neymar.
Exactamente.
Sí, pero lo que te quiero decir es que no puedes establecer una comparación de rendimiento entre la ida y la vuelta, ni en la ida ni en la vuelta jugó Neymar.
De todas formas, el miércoles que viene estaremos aquí comentando lo que haya pasado en el partido de ida de la Champions del Real Madrid. Es verdad que el Madrid tiene partido contra el Eibar este sábado a las 4:15. Pero el miércoles que viene estaremos comentando lo que haya pasado en el partido del Real Madrid contra Liverpool, la ida de la Champions, que se juega aquí en Madrid. Y por cierto, en Valdebebas, en lo que es otro galimatías monumental.
¿Por qué ese partido así? ¿Por qué aquí? O sea, ¿por qué en concreto al Liverpool sí que le dejan entrar? No sé cuál es el
muy
criterio.
Muy sencillo. Depende de las restricciones que haga cada gobierno.
Ahora mismo
y van variando según las semanas. Y cuando jugó el Atlético de Madrid, había unas restricciones que ahora mismo no existen.
Ahora el espacio aéreo con Reino Unido está abierto. O sea, tú puedes. Entonces, sin embargo, Portugal no. Y por eso lo porto Chelsea. Los dos partidos, ida y vuelta, se juegan en Sevilla.
Entonces, me interesa saber si el virus FIFA le afecta al Real Madrid, por ejemplo, Toni Kroos.
Toni Kroos y Valverde van a intentar llegar, pero no está confirmado.
Pero no están descartados, claro.
No están descartados.
Vale, y del resto de los jugadores lesionados...
Y tampoco que Dani Carvajal.
Pero tú me dijiste la semana pasada, si no recuerdo mal, que tenía más posibilidades Kroos que Valverde.
Sí, sí. Y es compatible con lo que acabo de decir, de que los dos van a intentar llegar.
O sea, que a lo mejor... O sea, que Kroos lo tiene más fácil.
Sí, en principio sí.
Bien. Es lo que le preocupa a Luis. El otro día le vi un poco
a mí me preocupa apurado. Mucho la baja de Kroos.
Hombre, ¿cómo no nos va a preocupar si es el director de orquesta del Madrid junto con Luka Modric?
Y mañana, que es ya abril, ¿qué se sabe de Sergio Ramos?
No, pues mira,
que en abril ya
en el Madrid ya sinceramente no entienden nada, porque le han hecho la oferta de renovación y no ha contestado. No entienden, entonces dan por hecho que no va a continuar, pero claro, está en las manos de Sergio Ramos.
¿Hasta cuándo tiene tiempo Sergio Ramos para decir...?
Ha salido mucho en la prensa de que tiene un límite, pero yo esa información la pongo...
¿En duda?
Sí. O sea, yo creo que a Sergio Ramos le van a esperar hasta el último día. Yo creo, vamos.
¿Y el último día cuándo sería? ¿Cuándo expire su contrato? 30
de junio. 30 de junio.
Bueno, pues...
Sí, pero el Madrid no puede esperar al 30 de junio. Sí, sin saber si necesita otro central o no.
Bueno,
claro.
Es que el Madrid va a fichar o va a intentar fichar a David Alaba independientemente de lo que haga Sergio Ramos.
Pero ya estaba en el bote, ¿no?
Y haría bien, aunque se vaya o no Ramos. porque el objetivo es engordar plantilla.
Pero yo tenía entendido que ya habían fichado a Álava, ¿no?
Bueno, todavía no, pero bueno,
es oficial.
No. En fin.
Es que Álava puede jugar de central o de lateral izquierdo o de medio centro.
Federación de Fútbol de Kosovo. Se tiene.
Hay como para una novela de Hércules Poirot. Se va a ir Messi, se va a ir Sergio Ramos, viene...
Lucas Vázquez, ¿no? He leído que también Lucas Vázquez está más...
Lucas Vázquez ya dije que rechazó la oferta de renovación del Madrid. Y bueno, se interesa el Bayern de Múnich, que tiene una política interesante. Y es que tiene como 14, 15, 16 jugadores... estrellas mundiales y rellenan la plantilla con jugadores que tienen nivel pero que son descartes de otros clubes y que los consiguen gratis porque se acaban los contratos o por cesiones. Así se fue Odriozola al Bayern de Múnich y es probable que se vaya Lucas Vázquez porque se va gratis porque se acaba su contrato.
Bueno, dejadme que os cuente que Bio es el primer sistema de regeneración celular de uso profesional para el hogar, tecnología patentada con 10 procesos que engloban esterilización, nanofiltrado, control térmico, electropolarización, microcirculación. Consigue eliminar las partículas tóxicas del entorno intercelular, es de gran ayuda para personas que no descansan bien, para los que tienen problemas respiratorios y sintomatología asociada a rinitis, mucosidad, etcétera. Los que lo han probado aprecian importantes mejorías desde los primeros días, principalmente en la respiración, en la calidad del descanso y en el aumento de la energía física. Bio, un número de teléfono 900-730-122, 900-730-122. Por ser oyente de radio, 15% de descuento. Hemos llegado a Puerto Luis Herrero y a partir de ahora te corresponde a ti tomar el timón del buque. Así que ya sabes, Luis, ala, hasta luego. Adiós a todos, García, adiós, Dani, adiós, Sergio, adiós.
Chao.
Se queda con Luis, adiós.
Fútbol es radio con Juan Pablo Polvorino.